Sijá de Purim, tomo 16, Sijá 1, habla de Mordejai, Esther, en todos diferentes aspectos relacionados con Purim, y también desde la mística, el significado del milagro de Purim, la parte de Mordejai y la parte de Esther. Nos cuenta la Gemara en el tratado de Megilá, hoja 7, que Esther le mandó a los Jajamim un pedido. Kavuni ledorot. Fíjenme, establezcanme para las generaciones. ¿Qué quiere decir? Esther pidió que se fije el día 14 y 15 Adar, en las palabras de Rashi ahí en la Gemara, Leyon Tov, para que sea un día de fiesta y celebración, Ulekriá, y día de lectura, lectura de la Megilá, Liotli Leshem, para que me quede a mí un nombre. Entonces eso quiere decir, pidió, fíjenme, establezcanme para las generaciones. Después, la Gemara sigue trayendo un segundo dicho de los Jajamim al respecto, que Esther le mandó a los Jajamim un pedido, Kitvuni ledorot, escríbanme para las generaciones. ¿Qué quiere decir escríbanme para las generaciones? Si ya había pedido antes, establezcanme, y dice Rashi, para lectura, además de celebración. Antes, lo que había pedido como lectura, de acuerdo a como explican algunos comentaristas, era que se lea cada año el relato de Purim, pero no es necesario que esto sea leído específicamente de un texto escrito. Se puede decirlo de memoria. Uno puede tener por ahí algunas anotaciones básicas y en base a eso va leyendo de manera oral toda la historia de Purim. Eso es lo que pidió primero, que se lea la historia. Pero después cuando pidió Kitvuni, escríbanme para las generaciones, ahí pidió que Megilat Esther se convierta en parte de los escritos sagrados, que se convierta en parte de uno de los 24 libros del Tanaj. O sea, que no es solamente lo que importa es el contenido leído, sino también lo que importa es que esté escrito sobre un pergamino. Y por eso la halajá queda que si lo leyó de memoria, no cumplió. ¿Por qué? Porque tiene que estar escrita la Megilá. La propia Megilá no solamente tiene el valor por lo que está diciendo, tiene su valor por ser ese relato parte de los 24 libros sagrados del Tanaj. Entonces hubo dos pedidos. Lectura y que sea parte de un, que se convierta la Megilá, sea la Megilá un libro sagrado del Tanaj. Esto dice en el Talmud de Babilonia. En el Talmud Yerushalmi, también en el Tratado de Megilá, ahí dice que Mordejai y Esther mandaron una carta a los Raboteinu, que estaban en Eretz Israel, y le dijeron, aceptan ustedes, queremos que acepten ustedes estos dos días para todos los años. Acá, en el Yerushalmi, dice que ambos, tanto Mordejai como Esther, escribieron y pidieron que se recuerde el Purim. A diferencia del Babli, donde ahí solamente se menciona que Esther mandó a los Jajamim establézcanme a mí, escríbanme, habla de Esther. Entonces tenemos que entender por qué acá dice Esther en el Babli y en Yerushalmi, Mordejai y Esther. Pero se puede decir que en realidad no hay una discusión entre el Babli y Yerushalmi, si fue Mordejai y Esther quien pidió, o si fue Esther sola quien pidió que se haga Purim. ¿Por qué? Porque ante todo tratamos que no haya una discusión sobre la realidad. ¿Quién fue? ¿Fue Mordejai o fue Mordejai y Esther? ¿O fue Esther sola? No es que hay, o fue así o fue así. Entonces, lo lógico es encontrar una manera que ambas versiones, tanto del Babli y Yerushalmi, la podamos entender sin que se contradizcan. Y esto es porque en realidad el pedido del Babli son dos pedidos diferentes al pedido del Yerushalmi de Mordejai y Esther. En el Babli, ahí se habla específicamente de la institución de la lectura de la Megilá. Por eso, ahí cuando habla Kivuni, fíjenme, como dice Rashi, no solamente que sea Yom Tov una celebración, dice Likriá, lectura. Lo que pidió Esther, y como dice claramente ahí Rashi, Kivuni, fíjenme a mí, o sea, para que quede un nombre mío, para que mi nombre quede, esto es en relación a la lectura de la Megilá, que la Megilá justamente se llama Megilat Esther. Quedó el nombre de Esther a través de la Megilá. Entonces, ¿de qué me está hablando el Babli? De la lectura de la Megilá. Y a eso después agregó que no solamente que hay que leer el relato, sino también que ese relato tiene que estar escrito, y ese escrito es un libro sagrado, uno de los libros del Tanaj. Pero siempre está hablando ¿de qué? De la Megilá. Eso es el Talmud Babli, los dos pedidos que fueron exclusivamente de Esther sin la participación de Mordejai. En el Talmud Yerushalmi, ahí habla del concepto mismo de Purim, del hecho mismo que los días de Purim sean establecidos cada año como días especiales. Marcar los días, que sean como dice en la Megilá, Yemei Mishteh V'Simcha, días de banquete y alegría, Mishloach Manot Ish L'Re'eu, envío de regalos de uno al compañero, Umatanot La'Evionim, y regalos para los pobres. Que eso está en las propias palabras literales y simples del Yerushalmi, que ellos le escribieron, aceptan ustedes, Shnei Yamim Halalu, estos días, está hablando de lo que marca el día en sí mismo. ¿Y qué es el día? En la Megilá dice, cuando habla de los días, lo llama Yemei Mishteh V'Simcha. Cuando habla de los días, ¿y qué marca estos días, especialmente el 14 y el 15? Es la Seudá, Mishloach Manot, Matanot La'Evionim. Este pedido, que los días estén especificados con esto, en eso participaron los dos, tanto Mordejai como Esther. A diferencia de la propia Megilá, que eso fue un tema de Esther, que eso es lo que habla el Babli. Entonces vemos que acá hay tres cosas. Está el fijar los días como días de celebración. Está el kivuni, marcarlos para el relato de lo sucedido, la lectura. Y está el kitvuni, que eso esté escrito en la Megilá. Y la diferencia, que el Purim en general fue Mordejai y Esther juntos, y los detalles de la Megilá vinieron a través de Esther, en realidad lo podemos ver del propio texto de los psukim en la propia Megilá. Hay una explicación como resulta de un comentario Megilat Starim, que el Rebbe lo trae en las Haarot, en las notas. Pero acá el Rebbe trae una prueba del texto mismo de Psukim, donde vemos esa diferencia. Cuando la Megilá, en el capítulo 9, nos cuenta cómo los Yehudim habían aceptado este pedido y esta norma y esta institución, dice ahí el texto específicamente en el Pasuk 31 del capítulo 9 de la Megilá, dice le kayem et yemei hapurim ha'eile kasher kiyam aleihem Mordechai ha-Yehudi ve-Ester ha-Malka. Para cumplir estos días de Purim, como lo estableció para ellos Mordejai, el judío, y Esther, la malca. Después, en el pasuk siguiente, en el pasuk 31, ahí dice, Umamar Esther, kiam dibreya Purim ha'eile, venichtaf pasefer. Quiere decir que la palabra de Esther en la que estableció Dibrei HaPurim HaEile, Dibrei podemos decir las cosas o las palabras de Purim, Venichtav Baseifer y fue escrito y que haya sido escrito en el libro. Entonces vemos que en el Pasuk 31 menciona Mordejai y Esther. Pasuk 32 menciona nada más que a Esther. ¿Y cuál es la diferencia? Porque acá me habla de estos tres puntos que hablamos antes. En el primer pasuk, en el pasuk 31, ahí habla de Yemei HaPurim HaEile, los días, y los días como días festivos. ¿Qué quiere decir días festivos? Lo que lo marca, Yemei Mishte Vesimcha, día de alegrías, y el día de Mishloach Manot, Matanot Levionim. Está hablando de lo que marca el día. Que eso, lo que marca el día, Yemei Apurim, es el mismo lenguaje que usa el Yerushalmi, que ellos, Mordejai y Esther juntos, hablaron Shnei Yamim Halalu. Queremos fijar estos días. Y como está hablando de los días como días de banquete y celebración y Mishloach Manot, ahí el pasuk me dice que esto era Mordejai Hayehudi y Esther Amalka, porque ambos son los que pidieron establecer que Purim sea esta celebración. Como dijimos antes, que el pedido de Yemei Mishteh Besimcha, eso vino Mordejai y Esther en conjunto. Mientras que el otro pasuk, que dice su mamar Esther, y el dicho de Esther, Kiam es el que estableció, ahí habla de lo que Esther sola estableció, ahí dice el pasuk, Dibrei HaPurim Ha'eile, no dice Yemei HaPurim, que estableció los días, sino Dibrei. ¿Qué es Dibrei? Dibrei podemos decir las cosas, pero Dibrei también quiere decir las palabras. ¿Qué quiere decir las palabras? Que hablemos, que contemos la historia de Purim, la lectura de la historia de Purim. Entonces, Esther estableció que se lea, eso es Dibrei, mamar Esther, kiam Dibrei. Y después termina diciendo, venichtav basefer. Y que el dicho de Esther en la que estableció Benichtab Basefer, que sea escrito esto en el libro y que sea parte de los Ktubim, que sea parte de los libros sagrados. Entonces vemos claramente cómo de los propios Psukim se ve la diferencia, qué es lo que hizo Esther y qué es lo que hizo Mordejai. Y en realidad hay más detalles al respecto, que se puede, donde vemos y que sostienen a eso, pero no nos vamos a extender. Lo pueden ver en la Sijá, en las Hearot diferentes que hay. Y también en otras cosas que lo vemos cuando uno lee la Megilá, una vez que tiene este principio, puede entender mejor varias cosas como están escritas ahí en la Megilá, que parece que son repeticiones, etc. Entonces tenemos claro qué es lo que hizo Mordejai con Esther en conjunto y qué es lo que hizo Esther sola. Pero acá viene la pregunta, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Mordejai pidió nada más que sean días de banquete, Mishloach Manot? ¿Por qué Mordejai no pidió que se lea la Megilá? ¿Por qué Mordejai no pidió que sea escrita la Megilá? Y la pregunta es más grande. Mordejai era parte de del Sanedrín. Incluso después de todo el milagro de Purim, también siguió siendo miembro del Sanedrín. Es decir, que Mordejai fue uno de los sabios que aceptaron este pedido de Esther de leer la Megilá y de escribir la Megilá. Entonces, tenemos que decir que Mordejai, como Mordejai a nivel personal, Mordejai ahí no pidió que sea leída la Megilá y no pidió que sea escrito como un libro sagrado. Mordejai, como parte del Sanedrín, sí estuvo de acuerdo y opinó que tiene que ser escrito y que tiene que ser leído. Y tenemos que entender qué es este concepto. ¿Cómo se entiende eso? Además, cada cosa de la Torá es exacta. Tenemos que decir entonces que eso mismo, que el pedido de Mordejai y Esther está traído en el Talmud Babli. Y el pedido de Mordejai y Esther está traído en el Talmud Yerushalmi. Que el pedido de Yemei Mishte, eso está en el Yerushalmi. Y el pedido de Esther, escribime y léeme, o sea, la Megilá, está en el Talmud Babli, es exacto. Uno tiene que ver con Babli, y el otro, o sea, Yemei Mishte Besimcha tiene que ver con Babli. Perdón, Yemei Mishte Besimcha tiene que ver con Yerushalmi. Y escribir y leer la Megilá tiene que ver con el Babli. La explicación de todo eso lo vamos a entender profundizando un poco más en todo el concepto de escribir la Megilá. El hecho de escribir la Megilá no era un detalle adicional al milagro de Purim. Como vamos a ver de la Gemara, que enseguida voy a traer, el hecho que el milagro fue escrito es algo que tiene que ver específicamente con el milagro de Purim. Purim es un milagro que se escribe. Purim es un milagro que se convierte en parte de un libro sagrado escrito con tinta y pergamino. ¿Dónde vemos que hay una diferencia si el milagro se escribe en las escrituras sagradas, en el Tanaj, en Torah Shebichtav, o no se escribe? Esto lo vemos de una Gemara en Tratado de Yuma, hoja 29, Amud Aleph. Ahí la Gemara explica el pasuk de Tehilim, capítulo 22, donde dice Lamnatzeach al Ayelet Ashahar, Lamnatzeach para el director del canto al Ayelet Ashahar. Una de las traducciones es por la sierva del animal, la esposa, la hembra del siervo, la sierva del lucero del alba. Shahar es el lucero de alba. Dice ahí que en realidad ese capítulo se refiere a Esther. Todo el capítulo es una de las explicaciones. Y dice que Esther se compara a una sierva, eso lo explica antes en la Gemara. Después sigue diciendo ahí la Gemara, ¿por qué se compara a Esther con el lucero del alba, con el shahar? Nos viene a decir, dice la Gemara, Ma shahar sof kol halayla, igual como el lucero del alba es el final de toda la noche, Af Esther sof kol anisim, también Esther es el final de todos los milagros. Sencillo. El lucero del alba está en el final de la noche. Cuando sale el lucero del alba, se termina la noche. Entonces, Esther es el final de todos los nisim. Pregunta ahí la Gemara. Tenemos Hanukkah, que ocurrió un milagro, que ocurrió después del milagro de Esther, muchos años después. ¿Por qué no digo que ese es el final de los milagros? Contesta la Gemara. Esther es el último milagro que está escrito. Nitnalichtof, que está escrito en un libro de Torah Shebichtav, en la Torah escrita, no en la Torah oral. En la Torah, como parte de Torah escrita, donde el propio texto, la escritura, tiene su valor, no se puede agregar una letra, no se puede quitar una letra, tiene que estar escrita en el pergamino y cada letra con todos sus detalles y lujos de detalle, etc. El hecho, ¿cuál es el último milagro que está escrito? Es el milagro de Esther. ¿Qué es lo que vemos acá de esta Gemara? Que hay una diferencia entre un milagro que está escrito en la Torá escrita a un milagro que no está escrito en la Torá escrita. Y el milagro que está escrito en la Torá escrita, ese es el que permite comparar con el lucero del alba. Pero un milagro que no está escrito con la Torá, en la Torá escrita, no está escrito en el Tanaj, como Hanukkah, ese milagro no lo podemos comparar con el lucero del alba, que es el final de la noche. Y tenemos que entender todo este concepto. ¿Qué tiene que ver si el milagro está escrito en la Torá escrita o no? ¿Por qué para que Esther se compare al Shahar, al lucero del alba, es solamente porque ese es un milagro escrito? ¿Qué tiene que ver Esther con el milagro escrito específicamente y el lucero del alba? Para entender esto tenemos que entender primero cuál era lo especial de Esther. Y eso lo vamos a entender entendiendo primero la diferencia entre Mordejai y Esther en la acción de cada uno en lo que tiene que ver con anular el decreto de Amán. Mordejai se ocupó principalmente en trabajar con los Yehudim, despertar a los Yehudim a que hagan teshuvah, como se cuenta en el Targum Sheini y los Midrashim, cómo Mordejai reunió a los Yehudim y cómo les habló y qué les dijo para que hagan teshuvah, etc. Incluso, a pesar que Esther es la que dio la propuesta, Knoset kol ha-Yehudim v'tzumu alai, reunía a todos los Yehudim y ayunen, pero ¿quién es quien lo llevó a cabo y se ocupó de eso? Eso fue Mordejai. O sea, Mordejai trabajó con el aspecto espiritual de los Yehudim. Esther, por el otro lado, ¿cuál fue su participación en el milagro? Esther, fue su participación era con el hecho que ella era parte del palacio real y a partir de ahí podía y por lo tanto debía trabajar para anular el milagro. Como dice claramente el pasuk, que le dijo a Mordejai, mío de Aimlet Kazot y Gatwe Malhut. ¿Quién sabe si todo el hecho que vos llegaste a ser reina no es nada más que para este momento? Que si para que uses tus influencias con el rey. ¿Qué quiere decir en otras palabras? ¿Cuál era la función y cuál era el trabajo de Esther? Es trabajar Bederech HaTeva para lograr que Ahashveirosh anule el decreto. Por eso, ella se preparó, vino a lo de Ahashveirosh y preparó después todo, todo un plan con las dos seudot que hizo y que la invitó con Amán, etcétera, etcétera. Hubo todo un trabajo ahí por parte de Esther para lograr que Ahashveirosh anule el decreto. En otras palabras, Mordejai trabajaba principalmente en el ámbito espiritual de la anulación del decreto. O sea, ¿qué trabajaba Mordejai? Anular el decreto en el cielo. Y como él trabajaba para anular el decreto en el cielo, su preocupación no era qué pasaba en la política, en la diplomacia, el lobby. Su preocupación era cómo hacemos que los yudim hagan chubá y anulamos el decreto en el cielo. Esther trabajaba principalmente en trabajar acá con el marco natural del tema. ¿Qué quiere decir? Que ese decreto que se anula en el cielo, cómo llevar a canalizarlo en la tierra para que se logre la anulación del decreto en la tierra. Y por eso, como ella trabajaba en la canalización del decreto en la tierra, ella trabajaba con Ahashverosh hasta lograr que Ahashverosh anule el decreto. Y no solamente que anule el decreto, sino Benapohu, que se dé todo vuelta, que los Yehudim logren dominar sobre todos los enemigos. O sea, Esther trabajó en dar vuelta la situación negativa aquí abajo en la tierra. Y trabajó con la tierra, trabajó con lo que pasaba acá en el mundo. Mientras que Mordejai trabajó con el cielo, en el ámbito espiritual. Se puede decir que de la misma manera, como Mordejai y Esther eran diferentes en su accionar en la anulación del decreto, que uno trabajaba en el cielo, en el ámbito espiritual, el otro trabajaba en la tierra, en el ámbito natural, así también, en cuando estamos hablando de qué es lo más importante del milagro de Purim, cuál es el logro principal del milagro de Purim, encontramos también la misma diferencia entre Mordejai y Esther. Mordejai, lo principal del milagro de Purim es que se pudo vencer en el cielo. Para Mordejai, lo principal del milagro de Purim es que los Yehudim hicieron tshuva y que hicieron tshuva y de manera tal que esa Torah que habían recibido en el monte Sinaí, por ahí con coerción, porque Hashem les puso el monte sobre ellos y le dijo, reciben la Torah si no les tiro el monte encima. Eso acá en este momento, entonces los Yehudim siempre podían decir, a nosotros nos obligaron a recibir la Torah, no la recibimos porque quisimos. Acá Mordejai logró que los Yehudim quieran recibir la Torah. Por eso dice el pasuk Kimu Bekiblu, que ellos lo que ya habían recibido acá en ese momento lo aceptaron y lo tomaron de buena voluntad. O sea, Mordejai, ¿qué es lo que marcaba Mordejai, lo principal de Purim? Se completó la entrega de la Torah. ¿Por qué? Porque acá los Yehudim de propia fuerza, de propia voluntad, de propio ímpetu, de su propia actitud, aceptaron la Torah. Y por eso, como para Mordejai acá, los Yehudim habían logrado un logro espiritual extraordinario de aceptar la Torah voluntariamente y haber hecho Teshuvah. Mordejai quería, como nos cuenta la Gemara, instituir que Purim esté prohibido trabajar. Como Yontef. Más, como Yom Kippur. Porque para él era igual como Yom Kippur, que se entregó las segundas tablas que vinieron después de Teshuvah y es un día para la reflexión y el espíritu. Así quería Mordejai que Purim sea un día de la reflexión, sea un día en el cual los Yehudim se ocupan de pensar en el alma. Entonces, que para Mordejai lo principal era la victoria y el logro, lo que Purim logró a nivel espiritual. Mientras que para Esther lo que enfatizó fundamentalmente como el logro principal del milagro de acá de Purim era que Haman quería leashmit la roku leabetet kol al yudim, quería de aniquilar lo aleinu a todos, bnei Israel, y acá se salvaron. Para Esther lo que enfatiza es que se salvaron los cuerpos de los yudim. Y como el famoso Levush, el comentarista halájico Levush decía, que el decreto aquí en Purim era eliminar, exterminar los cuerpos, no las almas como era en Hanukkah. Y por eso la diferencia cómo se celebra Purim a cómo se celebra en Hanukkah. Entonces, eso es lo principal para Esther. Para Esther era lo principal la salvación del cuerpo judío. Para Mordejai, el logro y la elevación del alma judía que tuvo lugar en Purim. En base a eso, podemos entender por qué cuando se habla de establecer un recuerdo, un recordatorio del milagro de Purim, el pedido de fijar los dos días como días especiales vino de ambos en conjunto, de Mordejai y de Esther. Mientras que el pedido de leer la Megilá, escribir la Megilá, vino solamente de Esther. ¿Por qué? Porque en estos tres aspectos, la celebración, y después leer la Megilá, y después que la Megilá esté escrita, acá son tres maneras cómo se expresa hasta dónde llega el milagro de Purim. El establecer, el cumplir Yemei HaPurim, a pesar que también hay mitzvot concretas que hay que cumplir, no es día de reflexión que nos sentamos a meditar, sino es un día de banquete, alegría, mishloach manot, regalos para los pobres. Pero en el banquete, vamos a decir, no se ve específicamente algo específico de Purim. En el regalo que se manda al otro, eso podría hacerse en otro momento también. Y el regalo para los pobres tampoco no se ve algo que refleja el milagro de Purim. Son todas cosas que se hacen, que a través del banquete, a través de los regalos, a través de los regalos para los pobres, eso mueve a la persona a pensar, a reflexionar y acordarse, hoy es Purim. Y porque hoy es Purim, pero ¿dónde se siente el milagro de Purim? El milagro de Purim se siente en la cabeza de la persona. El milagro de Purim se siente en el sentimiento de la persona. La acción específica no refleja el milagro de Purim. A diferencia de eso, es lo que se fijó Purim para la lectura de la Megilá. Ahí el milagro está en la boca de la persona. En la boca de la persona se está contando todos los detalles del milagro. O sea, ahí el milagro dejó de estar en el sentimiento de la persona, en el pensamiento de la persona. El milagro pasó a estar abiertamente en la palabra de la persona. Que la palabra ya requiere, como dice la Gemara, akimat sfataf. Requiere de un movimiento de los labios, requiere de todo un movimiento de la cara cuando la persona está hablando. Hay una acción. O sea, con la lectura de la historia de Purim, pasa el suceso de Purim a estar reflejado y hablar en el mundo de la acción. Solamente que el hablar es una terminología talmúdica, es una ma'asezutá, es una pequeña acción, no es una acción concreta mamash. Después vino el pedido de Esther, que yo sea escrita, o sea, que es el milagro de Purim en tinta, en pergamino, está ahí reflejado, ahí ya hay una acción ma'aserrabá, una acción concreta mamash. Realmente una acción íntegra de todo. Ahí el milagro salta y el milagro habla en la tinta. El milagro habla en el pergamino. Ahí está hablando, expresándose abiertamente el milagro. Por eso, Mordejai, que para él lo esencial de todo el milagro era la victoria espiritual. Por eso también en el recuerdo del milagro, para Mordejai lo importante es que la persona piense en lo que es Purim. Que la persona sienta lo que es Purim. Y por eso, ¿qué es lo que pidió Mordejai junto con Esther? Pidieron que sea día de Mishté, Besimha. Hay que hacer mitzvot concretas, por supuesto. Pero ¿en qué mundo brilla el milagro? ¿Dónde está hablando el milagro? El milagro está hablando en la cabeza de la persona y en el sentimiento de la persona. Pero Esther, que Esther puso el énfasis en el cuerpo, el énfasis en la salvación del cuerpo. Esther que su accionar tenía que ver con lo que pasaba acá en la tierra, en poder mover las cuestiones naturales acá en el mundo físico. Por eso para Esther no era suficiente que el recuerdo esté en la cabeza, en el sentimiento. No, el recuerdo tiene que estar en una acción. En una acción pequeña, o sea, hay que leerlo, la boca lo tiene que decir, tiene que bajar al mundo de la acción, y el recuerdo tiene que hablar del mundo concreto, del palpable, del mundo visible, como está escrito en tinta y en pergamino. Y en eso mismo, entonces ya te contestamos por qué Mordejai y Esther pidieron días de alegría y Mishloach Manot. ¿Por qué Esther y no pidió Mordejai que sea escrito ni que sea leído? ¿Y por qué sí Esther pidió que sea leído y sea escrito? Eso ya lo vemos. Lo que tenemos que entender es todavía por qué Mordejai después aceptó que sí sea escrito y sí sea leído. Y la diferencia está como Mordejai está para sí mismo. Mordejai como está Mordejai en sí mismo, no como parte del Sanedrín. Y como Mordejai en sí mismo es un líder del pueblo judío, es un líder a nivel espiritual. Es un líder que nutre las almas de los judíos. Y por eso, ahí Mordejai mira qué pasa con las almas de los judíos. Entonces, cuando se está hablando en nutrir y educar las almas de los judíos, dice con hacer el Mishté, Besimha, Mishloach Manot, vamos a reflexionar qué es Purim, nos vamos a acordar qué es Purim. Y eso es la función primordial de él como líder, como tzadik, sobre el alma, sobre el espíritu del Yehudi, sobre la Neshama del Yehudi. Pero después está como Mordejai es parte del Sanedrín. El Sanedrín tiene como función, una de sus funciones principales es legislar en la práctica, en la acción. Ellos legislan leyes en la acción concreta. El Sanedrín, para legislar en la acción concreta, mira, observa al pueblo desde el punto de vista del mundo de la acción, del punto de vista del mundo del cuerpo, del punto de vista de la realidad física. Por eso, cuando Mordejai es parte del Sanedrín, ahí sí ve la necesidad de que el tema de Purim no quede nada más liberado a lo que es la mente y el sentimiento del espíritu, sino esto tiene que bajar a lo concreto, a la práctica, a lo que tiene que ver con el cuerpo concreto, que ahí se esté hablando del milagro de Purim y se esté leyendo de un texto escrito con tinta y pergamino y que tiene todas sus exigencias para cómo tiene que estar escrito. Esto mismo, como todas las cosas de la Torá, que esto lo podemos entender, digamos, de manera sencilla y concreta y práctica, tiene también todo un trasfondo espiritual y místico. Porque todo lo que hay en el mundo físico es una expresión de lo que ocurre en el mundo místico y en el mundo espiritual. Y esta diferencia que encontramos entre Mordejai y Esther, la encontramos también entre Mordejai y Esther a nivel místico, a nivel espiritual. Se explica en la Kabbalah específicamente en el Pri Etz Haim de Rav Haim Vital, ahí explica que el nivel místico de Mordejai era Yesod Abba. Yesod Abba quiere decir, Abba es Jochma. Jochma es la primera de las 10 Sefirot. Yesod Abba sería el pantalla, el chispazo. Abba Jochma es donde se ve el núcleo, la esencia de una idea, es la concepción de la idea, es la primera revelación, el primer destello de una idea. Y Yesod Abba es ese chispazo que la persona agarra y toma de ese núcleo. Entonces, eso es el nivel de Mordejai espiritualmente. Mientras que Esther, mujer, es receptora, ante todo tiene que ver con la sefirá de Malhut. Malhut es la última de las 10 sefirot, que ella es receptora de todas las 9 sefirot superiores. Y en eso mismo, Esther no es simplemente Malhut, que sería reino, que recibe de todas las sefirot superiores y con eso crea y domina la creación, pero está Malhut como es parte de Atzilut, o sea, el poder de Dios de crear y dar vida a toda la existencia, pues está como esa energía divina ya desciende a la creación, a darle vida a la creación, y ahí está oculta esa fuerza de Dios. De ahí viene el nombre Esther. Esther, como dice el Talmud, tiene su raíz de lo que dice el Pasuk, Anoji Aster Astir Panay, que yo voy a ocultaré mi cara. ¿Qué quiere decir? Esther alude al ocultamiento, y no al ocultamiento de una vez. Ocultaré, como dice el Baal Shem Tov, que hay a veces que el ocultamiento, uno nota que hay un ocultamiento. Y hay veces que el ocultamiento es tan oculto que ni te das cuenta que hay un ocultamiento. Eso quiere decir cómo Malhut, la energía divina creadora, se autooculta a un nivel tal que ni siquiera se percibe que acá hay un ocultamiento. Eso es el nivel de Esther. Malhut, como baja a los mundos y está oculta dándole vida a los mundos. En otras palabras, Mordejai representa el or, la luz, la inspiración, el destello, la revelación, or. Esther representa el kli, el recipiente, el receptor, el que recibe, el que de alguna manera tapa sobre la luz. El recipiente tapa sobre el contenido, lo limita, lo formatea. Esa sería entonces la diferencia. Mordejai representa la revelación divina. Esther representa esa limitación para la recepción de la luz divina, ese ocultamiento de la luz divina para poder ser recibida en el receptor. Mordejai es Or y Esther es Keili. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tiene que ver esto? Mordejai es Or, luz, Esther es Keili. Esto tiene que ver con todo el concepto del milagro de Purim y el logro del milagro de Purim, el logro extraordinario del milagro de Purim. Que en ese logro extraordinario del milagro de Purim hay dos componentes. Hay un componente que viene por parte de Mordejai, hay un componente que viene por parte de Esther. Hay un componente en el milagro de Purim y en la novedad del milagro de Purim, que tiene que ver con la luz, con la revelación, y hay un componente que tiene que ver con el ocultamiento, el receptor que tapa, que limita, el Keli. ¿Por qué? ¿Qué hay de especial en el milagro de Purim a diferencia de otros tipos de milagros que encontramos en la Torah? El milagro de Purim se destaca por el hecho de ser un milagro embestido en las leyes naturales. ¿Qué quiere decir? Hay milagros que son sobrenaturales. Se parte el mar, la sangre, el agua se convirtió en sangre. Esos son milagros sobrenaturales. Se quiebran las leyes naturales. Después, el milagro de Purim no es que se quebró la ley natural. El milagro de Purim es que, haciendo uso de todas las cosas natural de la naturaleza, Hashem manejó todo de una manera sobrenatural. No es lo que tendría que haber sido. Cambió todo el curso de una manera sobrenatural, pero utilizando todo lo natural. El milagro es un milagro vestido, que se pone la ropa de la naturaleza. Cuando hablamos de un milagro que se viste en las leyes naturales, este milagro combina dos extremos. Por un lado, siendo que se trata de un milagro embestido en las leyes naturales, y de manera tal como fue el milagro de Purim, que si uno mira cada cosa por sí mismo, no se ve nada que hay algo sobrenatural. Es que un rey se enojó con la esposa, con la reina, y la mató. Bueno, ¿qué pasa? Pasa. Después que en un concurso de belleza ganó una chica judía, no, pasa. Después que justo esa chica judía era la esposa del líder del pueblo judío, Mordejai, pasa. Y así, cosa tras cosa. Son todas cosas que por sí mismos, son todas cosas que pasan. Uno la ve cada uno, no ve nada fuera sobrenatural. Entonces, de eso se entiende que está la fuerza divina que maneja ese milagro, pero no es una fuerza divina ilimitada, sino es una fuerza divina que está vestida dentro de los confines de las cuestiones naturales. Está vestida dentro de lo que es una Hashveirosh y una Vash, reina Vashti, y un Biktam Vatzeresh, que ellos hacen un complot contra el rey, un Mordejai que entiende justo todos los idiomas porque era del Sanedrín. Todo, la energía divina, la fuerza divina que maneja, es una fuerza tal que está vestida dentro de los ropajes y confines de las cosas del mundo. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, acá lo que pasó fue algo absolutamente inesperado, algo fuera de todo lo que tenía que haber sido. Cualquier analista, cualquier comentarista político, cualquier comentarista que nunca hubiera dicho que esto iba a ser lo que va a pasar. Nadie hubiera dicho, nadie hubiera pensado así de que Ahasuero iba a matar a Vashti. Nadie hubiera pensado también de que justo Haman va a ser el que va a ser el primer ministro. Nadie hubiera pensado de lo que iba a pasar Biktam Vateresh y que justo Mordejai lo está escuchando, está entendiendo y le transmite. Todo. O sea, acá es verdad que estaba embestido dentro de lo natural. Pero acá hubo una revelación divina. Acá hubo luz. Acá sí hubo luz. Hasta tal punto que si uno junta todo, se ve como esto está una trama absolutamente sobrenatural. Una trama que va más allá de todo. Acá se ve la mano de Dios abiertamente. Está todo vestido dentro de lo natural, pero está la revelación de la fuerza divina. ¿Qué es lo que vemos? Que aunque está vestido dentro de lo natural, la raíz de esa energía divina que está manejando lo natural y no anuló a lo natural, no quebró lo natural, su raíz, ¿de dónde viene? Viene de un nivel que no está dentro de las normas de la naturaleza. Si es por las normas de la naturaleza, no hubiera pasado todo lo que pasó. La raíz de esa fuerza divina viene de una dimensión que va más allá de toda la naturaleza. Más aún todavía, el hecho mismo que hay una revelación divina que puede, a pesar de no estar dentro, limitado por las dimensiones naturales, puede estar metida dentro de lo natural y y estar manejando la natural, esto te muestra que esa energía divina proviene de una dimensión que es superior incluso al milagro sobrenatural. Ese milagro que no tiene barreras y te parte el mar y convierte el mar en paredes duras. Es ese milagro que hace que las aguas se conviertan en sangre, etcétera, etcétera. Ese milagro que revela el infinito ilimitado de Dios, que no hay ninguna regla natural que lo limita, al fin y al cabo, está limitado en que es ilimitado y rompe las reglas naturales. El milagro que se enviste dentro de lo natural viene de una dimensión superior. A pesar de no estar limitado por todas las leyes naturales, porque él maneja como él quiere todas las leyes naturales. Y sin embargo está metido en las leyes naturales, es porque es superior al milagro revelado que quiebra las leyes naturales. Es decir, que por un lado el milagro de Purim está investido en lo natural. Pero por el otro lado, la raíz de donde proviene este milagro viene por encima de lo natural y por encima incluso de un milagro sobrenatural que quiebra las leyes. Por eso puede investirse, a pesar de ser infinito total. Y en eso tenemos la diferencia, en estos dos aspectos que hay en el milagro de Purim. Tenemos como el milagro de Purim es a partir del or, de la luz divina, y como el milagro de Purim es a partir de los keilim, del recipiente, de la fuerza divina de autolimitación y ocultamiento. El milagro de Purim y lo que ese milagro no está limitado en todo lo que uno hubiera pensado que iba a ser el correr de los acontecimientos. Eso viene del or, de la luz. Esa es la revelación. Ahí vemos, en eso vemos la revelación divina. Pero, ¿qué es el concepto de Keili? La capacidad divina de autolimitarse y autoocultarse para que lo reciba el receptor. Consiste el Keili en que ese milagro lo bajemos, lo traigamos, lo graduemos, para poder introducirlo dentro del ocultamiento que implica la naturaleza. Y cuando logramos que la revelación baje y se envista dentro del propio ocultamiento de la naturaleza, ahí logramos el objetivo final de lo que es el milagro. ¿Qué es el objetivo del milagro? El objetivo del milagro, la palabra nes quiere decir elevación. El objetivo del milagro es elevar a la naturaleza. El objetivo del milagro es transformar lo que la naturaleza oculta sobre lo divino. Que uno pueda ver cómo la propia naturaleza está manejada por una fuerza absolutamente sobrenatural. Ahí dimos vuelta. El ocultamiento de lo divino. Y ese es, el ocultamiento como la naturaleza tapa sobre lo divino. Cuando se ve que la propia naturaleza está manejado por el infinito divino. El milagro ocurre dentro de lo natural. Ese es el objetivo verdadero y final, lo que es el milagro. Transformar el ocultamiento de la naturaleza. Darlo vuelta. Y en eso está la diferencia entre Mordejai y Esther. Mordejai, que su concepto es luz, como dijimos antes, su énfasis especial en lo que tiene que ver con el milagro de Purim, no está en refinar la naturaleza, no está en trabajar con la naturaleza, con el cuerpo, con el mundo. Lo principal de Mordejai, ¿cuál es el nivel de Mordejai? El nivel de Mordejai es luz. El nivel de Mordejai es revelación. ¿Qué quiere decir? A Mordejai, para él, ¿qué es el énfasis de Mordejai en el milagro de Purim? se revela el poder infinito de Dios. Y ese poder infinito de Dios llega aquí a la tierra, en Shushan, y manejó las cosas. ¿Pero qué es lo que marca la revelación del poder infinito de Dios? En Shushan se hizo todo y se dio vuelta todo de acuerdo al poder infinito de Dios. Eso es lo que Mordejai expresa, siente, trabaja, enfatiza. El Or, esa es la madriga de Mordejai, ese es el nivel de Mordejai. Por eso él ve, ¿qué es lo que ve en el Nes de Purim? El Or, él ve la revelación infinita de Dios. Shushan se manejó como Dios quiso. Y por eso, cuando Mordejai instituye cómo hay que recordar el milagro de Purim, a él no le interesa tanto que esto baje al mundo de lo concreto y que se escriba y que se lea. A él lo importante es que se recuerde que el milagro acá abajo en la tierra, hacemos una fiesta, damos Mishloach Manot, y en la cabeza de la gente, en el sentimiento de la gente, está el poder infinito de Dios que maneja todo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es la revelación. No le interesa la transformación de la naturaleza, transformación del ocultamiento de la naturaleza. Y como Mordejai, lo principal de él es el Or, la revelación de la luz. Por eso, esto está traído, la participación de Mordejai en el pedido de instituir Purim, está mencionado en el Talmud Yerushalmi, que el Talmud Yerushalmi se diferencia con el Babli, que el Talmud Yerushalmi no tiene tantas discusiones. El Talmud Yerushalmi es como cuando la luz está prendida. No está aprendida, no tiene que ir palpando por acá, descartando por ahí, hasta que llego a lo que está buscando. Directamente va a lo que está buscando. También en Yerushalmi no tenemos tantos análisis, idas y vueltas, contradicciones y preguntas. Y ¿por qué? Porque directamente el Talmud Yerushalmi es Or, como la luz de la Torah brilla. A diferencia del Talmud Babli, que vamos a ver ahora, que está lleno de discusiones. Por eso el Talmud Yerushalmi, que es Or, pone el énfasis en que en lo que fue la participación de Mordejai, que Mordejai es Or, que es el énfasis en la luz del milagro, y en qué está y cómo se lo recuerda eso. Eso se lo recuerda con que esté en el pensamiento, en el sentimiento, a través de la seudá y a través de Mishloach Manot Matanot Yavin. Esther, dijimos, es Malhut. Esther es el Keili, el recipiente. Esther es el ocultamiento, es que baja la luz divina a la dimensión del ocultamiento, que es el objetivo fundamental de Esther, es transformar el ocultamiento, la oscuridad que hay como consecuencia de lo natural, que lo natural tapa sobre lo divino, y revelar ahí lo divino, llevar la luz divina hacia abajo, llevar la luz divina hacia el lugar del ocultamiento. Lo que le interesa a Esther es transformar el ocultamiento. Por eso, como a Esther lo que le interesa es que se sienta, que el ocultamiento sienta, la naturaleza sienta que es manejada por el infinito de Hashem, el énfasis de ella en qué está, el milagro de Purim tiene que sentirse, escucharse, verse y palparse en el mundo de lo concreto, en el mundo físico, en la palabra, hasta tal punto que uno lee la Megilá, aunque no sabe lo que está diciendo, quiere decir que no hubo un recuerdo ni emocional, ni intelectual, ni de alma, simplemente lo dijo, cumplió, lo leyó, lo importante ahí es leerlo o escuchar la lectura misma, o lo mismo también es la escritura misma, acción concreta, tinta concreta, pergamino concreto. ¿Por qué? Porque para Esther lo importante es que la luz divina transforma la propia tinta, me habla del milagro, el propio pergamino que no siente, no tiene sensibilidad, no tiene espiritualidad. Ella es donde está hablando y de sus letras está saltando el milagro. Y por eso, como Esther el énfasis es que ella es Keili, su misión, su nivel espiritual es ese, traer y trabajar, traer la luz divina y transformar la oscuridad, el Aster Astir, el nivel, bajar al nivel del ocultamiento y ahí traer la luz divina. Por eso el pedido de Esther está traído del Talmud de Babilonia. Que el Talmud de Babilonia, dicen los Jajamín, que sobre eso está escrito en el texto, Bemahashakim Oshivani. Dios me sentó en las oscuridades. ¿Por qué? Porque el Talmud de Babilonia no es tan clara las cosas. Hay que analizar la Mishnah y la Braita y discutirlo y refinarlo, etcétera, etcétera. Es el lugar donde, a través de eso, la sabiduría de la Torah refina la oscuridad de las cosas no claras en la comprensión de la ley. Analizando y estudiando, está refinando toda esa oscuridad que hay en la no comprensión de la Torá, ilumina y con eso se pone luz en el lugar de la oscuridad, que eso es lo que es Talmud Yerushalmi, y eso era lo que era Esther, extraer la luz y transformar el lugar de la oscuridad. En base a eso vamos a entender ahora la Gemara ahí en Masejet Yuma, que en donde la Gemara dice, compara a Esther con el lucero del alba. Y dice, igual como el shahar, el lucero del alba es el final de toda la noche, también Esther es el final de todos los milagros. Y vamos a entender qué tiene que ver que Esther es el final de todos los milagros con el hecho de que el milagro de Esther está escrito y es parte de los libros sagrados de las escrituras. Acá tenemos acá la pregunta. ¿Cómo dice acá el Talmud que igual como el alba es el final de todas las noches, así también, perdón, el final de toda la noche, así también Esther es el final de todos los milagros? El final de la noche es el final de la oscuridad. Milagro es luz. ¿Qué quiere decir que el final de la noche, el momento más oscuro de la noche, es el final de los milagros? Es una contradicción, como el Maharsha, el comentarista Maharsha pregunta, es una contradicción. Si es el final de los milagros, no es el final de la noche. Es el final del día, no el final de la noche. Y la explicación de esto es, ¿qué quiere decir el final? ¿Qué quiere decir Esther es el final de los milagros? Esther es el final, el objetivo de todos los milagros. Sof kol hanisim quiere decir el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de todos los milagros? Es traer la revelación divina en el lugar de la oscuridad, en el lugar donde está la naturaleza que tapa y parecería no se ve una mano divina, ahí mostrar que está la mano divina. ¿Por qué? Porque eso justamente la virtud, eso quiere decir que Esther es el final de los milagros. ¿Qué es el final de los milagros? Es justamente en el lugar de la oscuridad. Ahí está el objetivo final de los milagros. Esther, a diferencia de Mordejai, Mordejai tiene que ver con la luz. La luz también, de Mitzat Mordejai, por parte de Mordejai, llegó el milagro a la tierra. Pero el milagro ahí se siente más en lo que está vinculado todavía a la luz. Hay cosas del mundo que pueden percibir la luz. Pero acá cuando decimos el final de la noche, el final de la noche, eso es lo especial de Esther, que acá llega al momento y el lugar, al nivel más oscuro. Porque como sabemos que el final de la noche es cuando ya no están las estrellas y no está la luna, es el final de la noche, es el momento más oscuro de toda la noche. En ese lugar es ahí donde aparece Esther y hay que traer la revelación de la fuerza divina. Y ahora entendemos por qué esos milagros que están escritos se comparan a la noche y al final de la noche. ¿Qué quiere decir? El hecho que un milagro está escrito en tinta, en pergamino, en materia que no tiene ninguna expresión de vida, en simple domen, algo que es absolutamente, no hay expresión de ningún tipo de espiritualidad. Parecería como que es inerte. O sea, el final del mundo este, que es el mundo de Asia, el mundo de la acción, en eso mismo, el material concreto, en acción, en tinta, en pergamino, ese es el concepto mismo, que ese es el milagro que brilla al final de la noche, cuando está la máxima oscuridad. Traer el milagro a la escritura es el concepto, el milagro que brilla en el momento más oscuro. Sofkol alayla. Y esa es la relación. ¿Por qué Esther era el milagro del final de la noche? ¿Con qué milagro entra en el final de la noche? Ese milagro que está escrito en la escritura. A diferencia del milagro de Hanukkah. Que el milagro de Hanukkah no bajó tanto al mundo terrenal y físico. El milagro de Hanukkah tenía más que ver con el espíritu, no con el cuerpo, no con el mundo físico. Y esa es también la explicación por qué a Esther la comparamos con el alba. ¿Qué es el alba? La luz del alba, del lucero del alba, es una luz que atraviesa la oscuridad más fuerte que hay, la oscuridad de toda la noche. O sea, el lucero del alba habla de una luz que viene de la máxima oscuridad. El lucero del alba representa de la máxima oscuridad, ahí la damos vuelta y la transformamos en luz. Como la propia palabra shahar, lucero del alba, bueno, en castellano se dice lucero del alba, pero en hebreo se dice shahar. Shahar, por un lado, quiere decir es el lucero del amanecer, pero por el otro lado, shahar viene de la palabra shahrut, shahor, está negro. Sí, no es simple, es una luz que viene de la transformación de lo oscuro. Que eso sería como Malhut baja, la sefirá de Malhut baja al mundo para llegar a los niveles más bajos y más ocultos y ahí revelar la presencia divina. Esa es la misión de Esther. En lugar más oculto, más oscuro, mostrar que el que maneja todo es HaKadosh Baruj Hu. Y eso, que Esther tenía la fuerza de transformar la oscuridad más fuerte que hay en el mundo, transformarla en luz, esa no es solamente una luz que viene de Mordejai. Porque Esther es el ocultamiento, Esther es Tir. Esther es el Keili, el recipiente que limita, que formatea, que tapa. Entonces, es verdad que a través de formatear y limitar traemos la luz, pero parecería que el brillo viene por la luz de Mordejai. Solamente Esther baja esa luz hacia los niveles más bajos, hasta el Aster Astir. Pero en realidad, lo que Esther trae la luz hacia los niveles más bajos y ahí revela la luz divina, no es solamente por la luz que recibe de Mordejai, sino por la propia luz interna que hay en Esther. ¿Por qué? Porque Esther internamente posee una luz que va más allá de todo tipo de ocultamiento. La explicación de eso es, el Pasuk dice en la Megilá que a Mordejai educaba a Hadasa, que era Esther. Quiere decir que Esther tenía dos nombres. Hay una discusión en la Gemara cuál era el nombre y cuál era el apodo. Hadasa, que era Esther. Hadasa y Esther son dos niveles. Hadasa viene de la palabra hadasim, los mirtos, que tienen ese aroma extraordinario que dicen los Jajamim. Hadasa se refiere a los tzadikim, a los hombres íntegros, puros. Hadasa es Esther. Esther es el ocultamiento. Y ocultamiento del ocultamiento. ¿Y qué dice el pasuk? Hadasa es Esther, que el interior de Esther, aunque Esther es el nivel de la divinidad que baja y limita y oculta hasta los niveles más bajos para traer la luz divina, aunque sea que Esther es Malhut, como baja y se autooculta, interiormente ella es Hadasa, ella es como Tzadikim, ella es como el brillo, interiormente es lo que sabemos que en Malhut hay dos niveles. Hay Malhut, la parte externa de Malhut, que es la que baja a los mundos inferiores hasta llegar al Amazé. Y está Pnimiut HaMalhut, la parte interna de Malhut, que es como Malhut, la Sefirá de Malhut, está unida a las Sefirot superiores a Malhut. Está unida totalmente a la divinidad con toda la intensidad. Lo interno de Malhut es brillo total. Lo externo de Malhut es lo que hay ocultamiento. Entonces, lo que Esther trae la revelación divina hasta los niveles más bajos es por la propia nivel de Malhut, no solamente por la luz de Mordejai, que tiene lo primiuta Malhut, la parte interna de Malhut, que va más allá de todo ocultamiento. Está unida a todas las revelaciones. O sea, aquí vimos el ensamble fantástico y extraordinario que hay entre Mordejai y Esther en lo que fue lo revolucionario del milagro de Purim. Y el milagro de Purim en sus diferentes facetas. La faceta práctica, la anulación en las dimensiones espirituales, en la faceta concreta, aquí abajo en la tierra, y cómo uno ensambla con el otro, y cómo todo esto se expresa en el recuerdo, y cuál es el trasfondo de todo eso, es cómo la revelación divina se revela en el nivel más bajo y oculto, y cómo esto se refleja en todos los detalles de la celebración de Purim, con la Megilá, con la lectura, etc. Y cómo Mordejai y Esther eran un ensamble total en todo eso. Y de esto mismo que dijimos, que está la luz que transmite Esther, que es la luz de Mordejai, pero está la luz propia de Esther, que está unida a su fuente. Esther es Hadasa, también nos da una enseñanza en la labor espiritual de cada uno. Que también cuando un yehudí puede ser que a veces está en un estado de ocultamiento, a veces está en un estado de oscuridad espiritual. No brillan para él las cosas. No brillan las cosas a nivel espiritual, en su conexión, en su cumplimiento, en su inspiración. No tiene que verse afectado por esa oscuridad. Tiene que saber que Hadasa y Esther, que interiormente es verdad que el yudí bajó a este mundo, se envistió en un alma, en un cuerpo que tiene que ver con cuestiones materiales y físicas, porque el objetivo es que el yudí traiga adentro de este mundo la presencia divina y transforme a lo que es el mundo terrenal y físico. Y por eso a veces se le puede pegar de la oscuridad de este mundo. Pero tiene que saber que no solamente que él tiene la fuerza de transformar la oscuridad del mundo, porque esa es justamente la misión, por qué está en el mundo y por qué su alma está en un cuerpo y por qué el cuerpo tapa, justamente porque él tiene que transformar a esa oscuridad, dar la vuelta a través de seguir los caminos de Torah y Mitzvot, etc. Sino más todavía, tiene la fuerza de transformar esto. ¿Por qué? Porque él tiene en sí misma es luz, está por encima de toda la oscuridad. Y como está por encima de la oscuridad, también en el momento de la oscuridad, como dice en el Tania, que también en el momento que la persona peca, sigue fiel a Hashem, por eso no tiene que impactarse, influenciarse porque existe oscuridad, tiene que ir a cumplir con su misión de transformar la oscuridad, porque él sabe que está por encima de la oscuridad y solamente está en el mundo del oscuro para transformarlo y convertirlo en luz. Después la sijá sigue con una segunda parte que no la vamos a decir ahora. Ahí explica el principio del Shulchan Aruch del Alter Rebbe en la primera versión y en la segunda versión las diferencias, y también con el Mehaber, donde ahí hace mención del Shahar y el Alba de diferentes maneras en cada uno de los lugares. Y en base a lo que explicamos antes, cuál es el concepto espiritual y místico del alba, que es el que atraviesa la oscuridad, se puede entender las diferencias de los tres de esos lugares, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad.